En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 8 de abril de 2022, última semana de Cuaresma y Viernes de Dolores. ¡Comenzamos!
Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón.
La noticia esta semana es la Mesa Diocesana de Acogida, que se dio a conocer el pasado miércoles en rueda de prensa. Se trata de un plan diocesano coordinado para dar respuesta eficaz y rápida a las personas que huyen de situaciones dramáticas y que vienen a nuestra tierra en búsqueda de una seguridad y una dignidad que a todos nos corresponde. Este trabajo será coordinado por el vicario general, don Carlos García Yata, y la mesa estará formada por Cáritas, Veraca, Migraciones y la Confer. Son dos fases, la primera con 10 recursos habitacionales para una primera acogida y la segunda distribuida en 11 casas por todo el territorio foral para una integración y autonomía mayor. Escuchamos al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde.
Los cristianos no podemos mirar para otro lado ante situaciones de sufrimiento, ya que ellos, los descartados, los últimos, los que huyen del horror de la guerra, son el rostro de Cristo. Para ello es necesario redoblar esfuerzos para que, por una parte, podamos seguir ayudando bajo el paraguas de la diócesis en esta y en otras iniciativas.
Y ya saben, si quieren seguir colaborando pueden hacerlo mediante donativo, como lo han ido haciendo todos durante estas últimas semanas. La sociedad alavesa ha mostrado su solidaridad con los ucranianos donando a Cáritas. En la página web de la diócesis tienen toda la información para poder hacerlo. Hoy a las 5 de la tarde y mañana a las 11 de la mañana, nueva sesión de Beguiarte. Ya saben, esa cita con el arte sacro. En esta ocasión se engancha al programa de Semana Santa organizado por el Museo de Arte Sacro para mostrar el Triduo Pascual a través de obras de este centro de arte. Para que nos explique un poco más sobre eso, tenemos a Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro y guía que instruirá a los participantes de esta iniciativa totalmente gratuita y didáctica. Buenos días, Fran. Bueno, cuéntanos qué habéis organizado para esos días.
Hola, buenos días. Pues hemos organizado una visita que tratará sobre la pasión y la resurrección. La visita se repetirá durante varios días, luego daremos el calendario, y es un contenido similar al del año pasado, que vino mucha gente y pudimos comprobar que el tema ha interesado.
¿Qué crees que interesa más a la gente?
Sabemos que la mayoría de los visitantes están familiarizados con los temas de la pasión, sin embargo, hay muchas cosas interesantes poco conocidas. Hemos visto que hay interés por conocer mejor la significación de estos temas, las razones por las que los artistas estaban obligados a representar los diversos capítulos de la pasión de unas maneras muy concretas, ¿no? Puesto que no hay detalle que sea arbitrario, ¿no? Y este simbolismo, toda esta significación, pues interesa.
Bueno, ¿nos puedes contar un poco varios ejemplos, algunos ejemplos sobre esto?
Sí, si nos fijamos en algunos detalles, como el nudo del paño de pureza, cuando Jesús está clavado en la cruz, siempre está a la derecha. Su pierna derecha descansa siempre sobre la izquierda, y no al revés. Su cabeza mira hacia la derecha, etcétera. Vemos que todo está reglamentado y tiene su porqué. Cuando observamos a todos aquellos que estuvieron presentes en el monte Calvario, no se colocan azarosamente ante la cruz de Cristo. Cada uno tiene un sitio adecuado. A su derecha están los creyentes, a la izquierda los recalcitrantes. Y Cristo está en la cruz de espaldas a Jerusalén y mirando a Roma. Siempre se presenta una oposición derecha-izquierda entre lo que alegoriza el bien y el mal. Por otra parte, la forma de representar a Cristo en la cruz ha cambiado mucho con el paso de los siglos. No siempre se representó a Jesús herido, semidesnudo o muerto. Hasta el siglo XI se le representaba siempre vivo. En plena época del románica aparecía vestido pero como un monarca y con corona de rey, no de espinas, y sin muestras de dolor. Entonces querían que prevaleciera la idea de que había vencido a la muerte. También es llamativo que en los primeros siglos del cristianismo se eludiera representar la cruz. entonces estaba asociada a una pena de muerte que todavía se practicaba y que se aplicaba sobre todo a los esclavos fugitivos. Entonces, para evitar asociar a Cristo a este delito, se evitaba representar la cruz. El testimonio más antiguo que se conserva de Cristo clavado en la cruz es del siglo VI, del año 580 y pico. Es un evangelio ilustrado siríaco, se llama el Evangelario de Rábula, que está en Florencia. Y es la primera vez que se le ve así, clavado en una cruz y cubierto con una túnica.
Y respecto a la historia del Vía Crucis, ¿qué nos puedes decir, Fran?
Bueno, hay que tener en cuenta que desde tiempos de Cristo Jerusalén ha sufrido importantes cambios y que la comunidad cristiana que podía guardar memoria o haber sido testigo de los tiempos de Cristo abandonó Jerusalén durante las revueltas judías que empezaron en el año 66 hasta el año 70, ¿no? Revueltas contra Roma. Cuando entraron las tropas de Tito, del general Tito, en el año 70 después de Cristo, con 4 legiones, destruyeron la ciudad a conciencia. Derribaron las murallas, las casas, las calles, el templo de Jerusalén, todo. Dicen que solo quedó en pie algunas casas de Sion y una o dos torres de la fortaleza Antonia. Y obligaron a todos sus habitantes a abandonar la ciudad. Por tanto, Jerusalén era entonces un montón de ruinas y permaneció así durante muchos años. Durante todos esos años solo quedó una legión romana custodiando la ciudad y no se permitía a nadie entrar en ella. Esto estuvo así hasta el año 131, en tiempos del emperador Adriano, cuando se construyó una ciudad de nueva planta, sobre las ruinas de la anterior. Se cubrieron algunas depresiones del terreno con las ruinas y esta nueva ciudad se construyó al estilo romano, con una retícula de calles orientadas al norte-sur y este-oeste. Y en el lugar donde había estado el templo construido por Herodes, edificaron un templo dedicado al dios romano Júpiter. Y por otra parte, el Monte Calvario, que hasta entonces había quedado extramuros, fue incluido en el recinto urbano. En esa zona se allanó el terreno y se construyó un templo dedicado a Venus, de modo que, como vemos, la ciudad cambió mucho. La mayor parte del recinto urbano anterior quedaba sepultado bajo las nuevas construcciones, de manera que es difícil rastrear ahí anteriores ubicaciones. Y por otra parte, durante todo este tiempo no permitieron a los judíos habitar la ciudad, de manera que la comunidad cristiana que se instaló en Jerusalén era de cultura griega. Y en cuanto propiamente a las estaciones del Vía Crucis, pues no se sabe cuándo surgieron tal como las conocemos hoy, ¿no? Sufrieron como un desarrollo gradual y se considera que fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, puesto que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares santos de Tierra Santa.
Bueno, pues lo último ya para terminar, recuérdanos, ¿cuándo van a ser estas visitas?
Como decía al principio, hemos programado varias visitas para esta Semana Santa, los días 12, 20, 21 y 22, que serían a las 12, y los días 13 y 19 de abril a las 5. Y recuerdo que es necesario reservar para apuntarse llamando al 945-150-631. Los grupos son de 12 personas y también recuerdo que la entrada y la visita son gratuitas. Si alguien quiere llamar para pedir más información, sin problema. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Fran, de nuevo por tu tiempo, por comentarnos esto y por organizar estas visitas tan amenas e informativas y didácticas. Para recordarles a todos los oyentes, estas visitas totalmente gratuitas serán los días 12, 20, 21 y 22 a las 12 del mediodía y 13 y 19 a las 5 de la tarde. Les animamos a participar y conocer mejor el arte que nos rodea. Y esa tarde a las 7:30 será la primera de las procesiones que anuncian la Semana Santa. Desde la iglesia de San Vicente saldrá Nuestra Señora la Virgen Dolorosa por las calles del casco antiguo. Les animamos a ver esta vuelta de las procesiones tras 2 años de parón por la pandemia. Y mañana sábado, desde las 10:30, el seminario de Vitoria acoge un retiro preparatorio para la Semana Santa, que empezamos mañana con el Domingo de Ramos. Pueden asistir de manera gratuita a esta cita de silencio, oración y reflexión de la mano de nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, que será quien dirija las meditaciones de este retiro. En nuestra página web tienen toda la información necesaria y para que se puedan apuntar a este retiro, escuchamos a Lucho, miembro del equipo de Nueva Evangelización, que acompañará al obispo en este encuentro.
Hola, estamos en tiempo sinodal, tiempo de encuentro, y es por esto que a nombre de la Delegación de Nueva Evangelización, su encargado el Padre Juan José Infantes y todo el equipo colaborador, te estamos invitando para que asistas al retiro cuaresmal de este año 2022, bajo el lema Al punto salió sangre y agua. Se llevará a cabo el día 9 de abril en el Seminario Diocesano, desde las 10:30 de la mañana hasta las 14 horas. Estará dirigido por nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde. Como nos dice y nos recuerda el obispo en su mensaje de la cuaresma de este año, es tiempo para estrechar el vínculo entre Cristo y tú, que sea un tiempo propicio de preparación a la Semana Santa. Te invitamos, tenéis toda la información en la página web de la diócesis. También podéis escribir al correo electrónico de la delegación nuevaevangelizacion@diocesisdevitoria.org. Te esperamos para que vivas y finalices bien la preparación de esta cuaresma 2022, que como dice el Papa, es un tiempo también para seguir creciendo en ayuda de otros y no cansarnos de hacer el bien.
Y también mañana sábado por la tarde a las 5 de la tarde, Cineforum en el convento de los Padres Carmelitas, en la calle Manuel Iradier, donde se verá y debatirá sobre la película Resucitado, basado en la búsqueda de Jesús tras la resurrección. Y dos horas más tarde, a las 7:30, será el turno del Via Crucis del Mundo, de la mano de Veraca, el famoso Via Crucis por la plaza de la Catedral de Santa María, donde 27 colectivos de la ciudad se unirán en ese tradicional rezo alrededor de la Catedral Vieja de Vitoria. Escuchamos a Fidel Molina, responsable de Veraca.
Pues el próximo sábado 9 de abril volvemos a la calle para rezar y meditar el Via Crucis del Mundo. Esta iniciativa de Veraca, que ya suma 15 ediciones y es ya una cita habitual de muchos colectivos de la ciudad, este año 27 grupos, muy diferentes, pero unidos en torno a Jesús, recordando su camino de pasión, su camino de cruz. Empezará a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de Santa María, y tras recorrer varios puntos en la plaza de Santa María, finalizaremos en la catedral, en el interior de la Catedral Vieja de Vitoria. Os animamos a participar tras estos dos años en los que no lo hemos podido hacer por la pandemia, volver a vernos en los días previos a la Semana Santa, volver a vivir juntos el camino de Jesús, pues es un regalo, un regalazo para quienes formamos la familia de Veraca y una forma excelente de prepararnos para los días de la Semana Santa con mucha intensidad. Así que os esperamos el día 9 de abril a las 7:30 en la parroquia de Santa María.
Y desde pasado mañana, Domingo de Ramos, empezamos la semana más importante para los cristianos. Tomen nota de esta agenda. Todas las parroquias celebrarán la bendición de palmas y ramos este domingo y el obispo lo hará a las 12 en la Catedral Nueva. A las 5 de la tarde, último Vía Crucis de Avechuco desde la Ermita del Santo Cristo. El lunes santo, a las 6:30 de la tarde, el Aula San Pablo, en Vicente Goicoechea número 5, acogerá la famosa película La Pasión de Mel Gibson. El martes santo, a las 6 de la tarde, el trío de Champurcín interpretará varias obras de La Pasión con violín, viola y violonchelo. El miércoles santo, a las 11 de la mañana, será la misa crismal, donde el obispo bendecirá los santos óleos que serán usados durante los próximos 12 meses en bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermo. El miércoles santo, misa crismal a las 11 en la Catedral Nueva. Y el jueves santo vuelven, si el tiempo lo permite, las procesiones por las calles de Vitoria y de muchos de nuestros pueblos. La principal será la del silencio, que saldrá a las 9 de la noche desde la iglesia de los Desamparados. El viernes santo habrá triple cita. Por un lado, a las 12 del mediodía será el sermón de las 7 palabras y a las 7:30 de la tarde el sermón de la soledad. A las 9 de la noche saldrán desde San Vicente, serán esos tres actos en San Vicente, los pasos de la procesión del Santo Entierro. El sábado santo la iglesia entera mira a María para que el domingo proclamemos la resurrección del Señor. Todas las parroquias así lo harán, siendo la misa pontifical en la Catedral Nueva a las 12:30. Con ello entraremos en la Pascua de la Resurrección, en el que durante 50 días celebraremos este acontecimiento histórico que cambió el curso de toda la humanidad. Y sobre esto, sobre la Semana Santa, fue preguntado el pregonero de este año, que como todos sabrán fue don José Domingo Gómez Chomen, deán de la Catedral, que hizo un pregón un poquito extenso, pero muy bonito, donde la gente disfrutó de sus palabras. Le escuchamos.
Muy buenos días.
¿Qué significa para la Iglesia la Semana Santa?
Hombre, pues es lo más importante del año, aunque tal vez pueda tener más relevancia la Navidad pero donde se decide la fe cristiana, evidentemente, es en Pascua. Es en los tres días de Semana Santa que desembocan en la gran fiesta de Pascua.
¿No tiene usted la sensación de que estos días han perdido parte de la significación religiosa que tenían antes y que la gente se los toma ahora como un paréntesis vacacional entre las Navidades ya pasadas y el verano que está por venir?
Pues tienes toda la razón, porque incluso gente creyente de parroquias y comunidades, pues la verdad es que se marchan en esas vacaciones de Semana Santa, y es verdad que se están eclipsando por los días desde el miércoles hasta el jueves de Pascua prácticamente. Nosotros hacemos un esfuerzo en las parroquias y comunidades, pero es verdad que notamos que hay muchos huecos en las celebraciones. ¿Sí?
En estos días que se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, pero sí, la actualidad es una especie de déjà vu que nos deja otros crucificados, no en el sentido literal de la palabra, como en estos momentos sí pueden ser los refugiados ucranianos, ¿no?
Pues sí, que nos tenemos que fijar en los crucificados de hoy, y que cada día pues hay más crucificados, y cómo permitimos que en el siglo XXI otra vez otra guerra, después de haber salido del 20 con 150 millones de muertos, que decía Steiner que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Da la impresión de que el ser humano está mal hecho, que tiende hacia valores de violencia, egoísmo, insolidaridad. No sé qué pasa, oye. Igual tú tienes más información que yo.
Yo tengo información puntual. En cualquier caso, han pasado más de 2000 años desde Jesús difundió su mensaje.
Sí.
¿Sigue vigente a su juicio a día de hoy?
Pues el Papa Juan XXIII decía hace muchos años que teníamos el Evangelio sin estrenar, que el meollo de la cuestión del Evangelio, pues la verdad es que los cristianos allí andamos renqueando para ponerlo en práctica. Y luego el ambiente, pues, no nos ayuda a ello, claro, porque es un ambiente, como tú sabes muy bien, muy consumista, muy materialista, muy presentista, muy postcristiano, que parece que le atraen otras espiritualidades de corte oriental más que el cristianismo. Y yo suelo decir que Europa no se puede entender sin Grecia, sin Roma y sin el cristianismo. Lo tenemos, iba a decir, hasta en la sopa.
Al hilo de sus palabras, ¿no cree usted que en cierto modo se ha sustituido a Dios por otros dioses bastante menos espirituales, como el dinero, la fama o, sin duda,
claro,
las nuevas tecnologías?
Umberto Eco dice que las catedrales y las iglesias se han sustituido por los centros comerciales. Y yo creo que tiene razón, claro. Y los centros ahí son los tres centros del tener, el dinero, el poder, aunque sea mínimo, y luego todo lo que sea lo lúdico, pero de una forma no humana. El sexo, la droga, el alcohol, son los tres centros de interés que ya decía Freud hace muchos años, ¿verdad? Los centros de interés.
En cualquier caso, decía, siempre hay gente que mantiene la fe. ¿Qué mensaje les daría de cara a estos días que forman parte de la tradición cristiana?
Pues que aprovechen estos días para que descubran, si no la fe, por lo menos la cultura cristiana, que es belleza y que merece la pena. En los pasos, en las marchas procesionales, en la televisión, va a haber mucha belleza. Y lo único que va a salvar a este mundo no es el dinero ni el petróleo, sino la ternura y la belleza.
Amén.
Que aprovechen estos días.
Amén, decía José Domingo Gómez Chomín, deán de la Catedral de Vitoria y pregonero de la Semana Santa en la capital alavesa. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y que disfrute mucho de estos días. Hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros, gracias a ti. Un saludo, buenos días.
Y seguimos recordando esa preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud de escribir cartas a personas tan ancianas, enfermas o con dependencia para hacerles llegar desde la distancia a hospitales y residencias con un poquito de afecto y de cariño. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año, la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La pastoral de la salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón. Es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
Y nos vamos ahora a la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente de Cochea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. Los libros de esta semana están relacionados con la Semana Santa. El primero es La Cruz, de Gabriel María Otálora, y con epílogo de Xavier Picaza. La Cruz es uno de los signos humanos más antiguos que siguen con nosotros. Somos los cristianos quienes mantenemos su uso y su significado. Jesús acoge a todos, se acerca a los olvidados, sana y se fija en los últimos, y eso significa dificultades y amenazas. Cristo en la cruz condensa la vida entregada a los demás, dando plenitud eterna al vaciamiento total por amor. El seguimiento de Cristo no busca la cruz sino como lugar de transformación en el amor al prójimo. El ejemplo del crucificado nos da esperanza e ilumina la vida y el esfuerzo de cada día para construir un mundo mejor, como hizo Jesús. El siguiente libro es Susurros de muerte y resurrección. Las cosas importantes se dicen en voz baja, susurrando, hasta llegar a lo esencial. Y así lo hace Cristina Hinojés en este librito, que invita a acompañar al Señor para adentrarnos en sus sentimientos antes de morir. Fracaso, abandono, amistad, sed, anhelo de un abrazo y la presencia luminosa de una madre. Una reflexión sincera y desgarrada para acompañar la lectura de la Pasión y meditar con ella, que ofrece pinceladas de esperanza en medio del dolor y la humillación de la cruz. Y deciros que tenemos variedad de viacrucis. Con ellos podemos acompañar a Jesús en ese camino con la cruz, con la seguridad de que ninguno de los que le acompañaron en su dolor volvió a su casa como antes. Todos tuvieron experiencias inexplicables, sentimientos desconocidos y emociones inesperadas. Vía crucis para nuestras parroquias, para nuestros grupos y también para cada uno de forma individual, en este tiempo de oración y meditación. Un saludo y espero que estos libros os ayuden durante estos días santos.
Y compartimos con ustedes la intención del Papa Francisco para este mes de abril. El Santo Padre quiere dedicar los próximos 30 días a rezar por todos los sanitarios del mundo. Les encomendamos a todos ellos y escuchamos el mensaje del Santo Padre.
Recemos este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.
Y como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, en COPE Vitoria, también en el 104.6, es el nuevo dial, 104.6, y también en nuestras redes sociales. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y una provechosa y santa Semana Santa, con el corazón y la mirada puesta en el Señor. Un fuerte abrazo, Agur.